Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a la Feria del Libro de Buenos Aires, que acaba de cerrar sus puertas el pasado lunes. La feria, ya le dedicamos un programa, es sin duda el fenómeno cultural, el evento cultural más importante del año en la Argentina, un evento que cuenta con visitas internacionales, con stands de muchos países, con la presencia de las provincias. Y yo diría que cada año, cuando cierra, por más que en general las personas que estamos más o menos ocupadas, o muy, ni que hablar, no nos hacemos mucho tiempo para ir varias veces a la feria. Pero a uno le deja la semana en que la feria cierra, le queda como una especie de síndrome de abstinencia, de sentir que uno quería que la feria siguiera, que siguiera esa fiesta del bullicio de la gente, del público familiarizado con los libros que descubre otros nuevos, del público menos familiarizado que otro, que no suele ir al teatro o al cine seguido o casi nunca, y que descubre los libros en la feria nuestra, tan abierta al público, tan enriquecida en su pluralidad de novedades, ¿no? En ese sentido, el presidente de la Fundación El Libro, que es la responsable de organizar la feria hace muchísimos años, es Cristian Rainone, y él hizo un balance, y aquí lo cito, porque dijo: estamos felices porque nuestra feria evidencia la potencia del sector editorial en la Argentina, y esta edición ha demostrado una vez más el entusiasmo de la gente. Y un poquito más adelante agrega: el desafío es crear más lectores y seguir fortaleciendo la industria editorial. Bueno, acá cierro la cita. Rainone manifestó su entusiasmo ante una feria tan diversa, en la que conviven los stands tradicionales con Netflix, Movie y TikTok, los medios de comunicación masivos junto a los canales de streaming. Y por eso creo yo que la feria es tan atractiva para el público de todas las edades, porque tiene seducción hacia todos y para todos. Aunque se señaló dentro en el balance de la feria, junto con todas las cosas positivas, se señaló que hubo que falta todavía una mejor señalización para acceder a los stands y a los eventos en las distintas salas, pero el balance en general fue muy positivo. Y yo puedo decir que sí, a mí me tocó ir el día de la inauguración y un sábado a la noche, después de las 7 de la tarde, y era un hormiguero la feria. Y a veces uno sentía la falta de una mejor señalización, pero esto en el conjunto de un balance positivo. La feria estuvo acompañada además este año por un clima ideal, un otoño maravilloso, Porque yo recuerdo, la feria siempre se celebra a partir de la última semana de abril y hasta la segunda semana de mayo, y recuerdo de haber ido abrigada y de ser de que el tiempo estuviera mucho más frío. Y este año el tiempo estuvo magnífico. Repasemos algunas cifras que tenemos acerca de esta última edición de la feria. De los 1.300.000 visitantes, podemos deducir que hubo un 10% más que en el año 2024. Las ventas aumentaron entre un 20 y un 30% respecto del 2024, que muchos editores consideran que fue un año calamitoso. Hubo también 47.700 metros cuadrados de exposición durante 19 días, con 346 stands y con 465 expositores nacionales e internacionales en 9 pabellones que se podían identificar con distintos colores, como siempre. 1.417 sellos editoriales nuevos, 11 auditorios semiabiertos, entre los cuales puedo citar Zona Explora, Espacio Digital, Orgullo y Prejuicio, El Firmódromo, Zona Streaming, Tribuna Joven y otros. También 24 países y colectividades presentes y 20 provincias de la Argentina. El jueves 1 de mayo, la Feria Internacional de Buenos Aires explotó de gente y así siguió todo el feriado puente de ese fin de semana largo. El primer fin de semana podemos decir que hubo pocas ventas en las consultas que hicimos con los editores, pero repuntó a partir del fin de semana largo, tanto en cantidad de visitantes como en ventas, y también gracias a la liberación de los molinetes de lunes a jueves de 20 a 22. La presencia de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, se pasó este año para el último fin de semana con la presencia de 1.008 bibliotecarios, 940 de los cuales poseían un subsidio para la compra de libros, lo cual fue muy atractivo y positivo para las ventas, obviamente, del sector editorial. Esto equilibró en alguna medida la ausencia del sector público, que fue muy evidente en la feria, porque no hubo stands este año de las secretarías de educación, antes Ministerio de Educación, de la de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y del Banco Nación, que solía montar unos stands fantásticos. Bueno, las compras de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares anduvieron alrededor de 1.600.000 pesos. El balance fue desparejo. Unos pocos informaron una caída de las ventas, pero la mayoría registró un aumento. Los stands de Tinta Limón, La Cooperativa y Todo Libro es Político informaron una caída de las ventas del 30%. Eudeba comentó un aumento de las ventas del 15% y Siglo XXI, dentro de un rato vamos a entrevistar a Carlos Díaz, un 22%. Prometeo sorprendió con 35% arriba en las ventas. Carioli, que fue, planteó, es el editor de Prometeo, en un contexto de fuerte ajuste a los sectores de la cultura, académicos y sectores medios, esta feria, dijo, es una gema a la que hay que cuidar. Y después agregó, con los años se ha consolidado como un referente de independencia, racionalidad, inteligencia y espíritu democrático. Todos los resultados coincidieron en que los días de mayor afluencia del público y de mayores ventas habían sido los del fin de semana largo del 1 de mayo. El gerente de Riverside declaró haber vendido 26% más que en 2024 y también agregó que van a terminar un 10% arriba respecto de 2023. Aunque el crecimiento no es homogéneo, como les dije, en todos los sellos editoriales. La distribuidora Walduter explicó que aumentaron menos que la inflación, que los precios aumentaron menos que la inflación, pero la distribuidora vendió un 40% más de ejemplares que en 2024. Los bestsellers indiscutidos fueron La llamada, de Leila Guerriero, que fue premio de la crítica de la feria, y Palabra Semilla, de Magela de Marco. Trini Vergara Ediciones vendieron un 40% más gracias a la CONAVIP y al público del último fin de semana. Trini Vergara aclaró que por más que vengan gobiernos que crean que la cultura no importa, la estoy citando, en nuestro país hay una fuerza, un amor por el libro que es parte de la vida diaria. Y aquí cierro la cita de la editora. Hubo un debate de cierre sobre libertad y censura, ese fue el tema, moderado por Hinde Pomeraniec, periodista y escritora, del que participaron Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, Tomás Abraham y Marcelo Birmacher, que abundó en aplausos y reproches de los asistentes. Bueno, los ataques del presidente Javier Milei a los periodistas recibieron una condena unánime del panel también. Claudia Piñeiro destacó que la censura se cometía hoy de manera indirecta, pero no menos violenta, y evocó el episodio protagonizado por la vicepresidenta Villarruel, que había calificado de degradantes e inmorales un par de novelas de autoras argentinas que fueron compradas para distribuir en las escuelas. Piñeiro señaló que no se prohíben libros como en la dictadura, pero que se amenaza a las autoras en las redes sociales. Y agregó, de las redes a la realidad, la estoy citando, se pasa bastante rápido. Y advirtió y recalcó, y acá la cito, que el presidente avalaba las amenazas. Tomás Abraham, voy a citarlo, planteó, en las dictaduras se apresa y se mata, en democracia se cancela, no solo a los contemporáneos, sino también a obras del pasado. El fenómeno del Eternauta llegó también a la feria. El viernes 5 de mayo, en la Sala Victoria Ocampo, tuvo lugar un panel, el Eternauta, del cómic a la pantalla, ese fue el título, organizado por Netflix, donde participaron Bruno Stagnaro, Martín Oesterheld, nieto del escritor y del historietista, y otros dos invitados. Bruno Stagnaro dijo en ese panel que los argentinos queremos mucho al Eternauta, que se transformó en algo que va pasando de generación en generación. Y agregó que en tanto clásico siempre tiene la posibilidad de decirnos cosas nuevas. Bueno, agregó, más allá de que se trata de una invasión extraterrestre y de un contexto apocalíptico, el Eternauta es una historia de amor y amistad, y en eso está lo universal. Y coincido ampliamente con Stagnaro. En uno de los accesos a la feria, un camión de Netflix cargado con cascarudos recibía a los visitantes, como nota de color, mientras en el predio los ejemplares de la historieta se agotaban. Aquí se olvidan los conceptos anglosajones de la ciencia ficción, podemos decir, y se consolidan los conceptos propios con una impronta local que es Argentina. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial sobre mi amada Feria del Libro, vamos a hacer una pausa musical y recibimos a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el agrado, enorme agrado, de recibir en mi programa a Juan Sasturain, que ha sido director de la biblioteca, nuestra maravillosa Biblioteca Nacional, en tiempos recientes, en otros gobiernos, y que es lector, como él me acaba de insistir, y escritor. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Magdalena, qué gusto escucharte. Estoy muy bien, pese al corte de luz en mi casa, muy bien.
Bueno, esa es una nota de color, lo del corte de luz. ¡Qué horror! Oh, ¿en este momento tenés corte de luz?
Tal cual.
Uy, bueno, menos mal que existen los celulares.
Tal cual, exactamente, querida.
Menos mal. Bueno, Juan, decime primero, me gustaría hablar con vos de dos cosas, de dos cuestiones. Por un lado, vos tuviste a tu cargo nada menos que la responsabilidad del discurso inaugural en la feria de este año. Y fue un discurso que, como yo te venía recién contando en off, a mí me deslumbró por tu sabiduría literaria, porque yo sé que en general vos me dijiste, bueno, los escritores somos lectores. Sí, no todos son tan lectores y no todos hilvanan. Como vos hilvanaste ese día, citas de autores argentinos, latinoamericanos, europeos, recientes, menos recientes. Entonces, fue una fiesta, Fue un discurso que tal vez fue un poco extenso, para mí fue una fiesta lo mismo, pero después, cuando te toca, después de otros 5 discursos, porque el escritor habla al final, y en general es la pieza más suculenta, ¿no? Bueno, ¿qué rebote tuvo ese discurso? Porque supongo que habrás tenido rebotes de la gente, de la prensa. Y después, ¿cómo ves la feria, la edición de esta feria que acaba de cerrar, ¿no?
Bueno, respecto del discurso que me tocó, que fue un honor y fue una responsabilidad y fue un orgullo, tuve distintos tipos de manifestaciones, de rebote, pero fueron en general muy positivos, Magdalena. Supongo que porque el texto o la palabra debe haber sintonizado con un sentimiento bastante generalizado. Entonces,
sí, como fue un comienzo de feria movidito.
Claro, bueno, pero bueno, corresponde un poco a este estado de situación en que todos nos reconocemos. Entonces supongo que eso hizo que muchos de los presentes y luego después repercusiones. Yo no uso las redes sociales, pero tuve múltiples referencias a través de la duplicación, de la repetición y de los comentarios, de que había llegado a la gente, había llegado a todos aquellos a los cuales uno se dirigía. Hablé desde uno para los otros, esos otros son nosotros, un lugar común para todos. Desde ese lugar hablé. Y eso, estoy muy contento porque eso sucedió, todos se sintieron representados.
Sí, y sobre todo que nadie se quedó afuera. Yo creo, nosotros ya hicimos otro programa hace 2 semanas sobre la inauguración de la Feria del Libro. Y bueno, por eso te digo, no tenés por qué haberlo escuchado, pero yo comenté cómo había sido el acto inaugural de esta feria, que fue bastante movido, porque no es usual que los escritores casi masivamente, y algunos editores también, abuchearan a algunos discursos o algunas presencias. Y bueno, pero la feria es un espacio democrático por excelencia, ¿no?
Exactamente. Ayer, el otro día presentamos, Magdalena, o presentaron la Fundación El Libro, no sé si estuviste presente, pero fue muy lindo, presentaron el libro del 50º aniversario, es decir, los 50 años de la Feria del Libro. Es un libro gordo, es un libro gordo y de papel de ilustración, cosa que suele ser una garantía de que es un desastre, pero no, es un libro gordo, con papel de ilustración, tapa dura y muy lindo, muy
o sea,
bueno.
Un lujo.
Han hecho un esfuerzo grande, como decía Alejandro Baccaro, que fue quien lo presentó en una reunión así muy, muy amplia, en que han conseguido un consenso saludabilísimo.
Está ¿Y dónde todo lo el presentaron mundo el libro?
Y lo presentaron en la sala José Hernández el último día, el lunes.
El lunes.
Exactamente. Es un ejemplo de cómo, si hay buena voluntad, inteligencia y sensibilidad, las cosas se pueden hacer. Y los acuerdos, dentro de las cosas mínimas de consenso democrático que tenemos que compartir todos, se pueden hacer muy bien. Así que el libro es muy hermoso y representativo. Está todo el mundo, es impresionante.
Además, Juan, vos como yo
hemos ido mucho a la feria, hemos ido mucho a la feria desde el comienzo. Así que es muy lindo de ver.
No, por supuesto. Y además, convengamos que en un país como el nuestro, como gran parte de los países latinoamericanos también, tan atravesado por periodos de inestabilidad, inclusive de dictadura, que la feria del libro es un ritual que se haya mantenido y que estemos por la edición 50, para mí es, y además yo tuve, vos lo sabés, yo tuve la suerte de, cuando estaba en Culturales de la Cancillería, me tocaba, entre las principales tareas que tenía era montar los stands o el pabellón de Argentina. Ayer me estaba acordando, hasta llegamos a montarlo en el Salón del Libro de San Petersburgo, Juan, que nunca...
¡Qué lindo eso! Ah, me hubiera gustado estar ahí, me contó Pablito de Santi, me contó lo hermoso que es San Petersburgo.
¡Ay, es deslumbrante! Y además ese Pablito Salón del contó. Libro. Te digo, teníamos un pabellón chiquito, porque era lejísimo, invitamos a muchos menos escritores, pero lo hicimos con ese ritual de llevar siempre escritores, de llevar autores, y de fomentar la presencia de los editores, ni qué hablar. Pero compartimos, la verdad es que
sí. En su momento compartimos Guadalajara y compartimos el Salón de París, y creo que en Frankfurt también, Magdalena.
Sí, seguro que fuiste a Frankfurt, sí, yo me acuerdo.
Sí, fue muy lindo, sí. la pasamos muy bien. El otro día me acordaba que en el Salón de París, bueno, esto va a sonar muy paquete, pero bueno, ya sabemos que no es así. En el Salón de París presentamos El Eternauta, era la época de Cristina, presentamos El Eternauta.
Claro.
El Eternauta ya. Y en la presentación, que fue muy linda, muy emotiva.
No me acuerdo del Salón del Libro de París, de algunos de los actos, de las actividades, que había gente sentada en el piso, ¿te acordás?
Sí, estaba muy lindo el stand y todo. Y yo me acuerdo que, hablando del Eternauta, lo más entusiasmado, me vine abajo de la tarima, estaba en la punta.
¡Ay, me acuerdo!
¡Qué gracioso! Seguía hablando desde el piso, cosa que era difícil hacerme callar en ese caso. Pero...
Era lindísimo. No, además hemos compartido ferias como la de Guadalajara, que es como una ciudad de libros. Convengamos que...
Es inmensa, 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 inmensa.
Yo siempre digo que la nuestra es el... Si tuviera que encontrar semejanzas, no sé qué pensás vos, pero pienso que Guadalajara es de las más parecidas a la nuestra, o la nuestra más parecida a Guadalajara, ¿no?
Sí, seguramente.
Es una feria, además, que dura como un montón de tiempo.
Sí, en cuanto a tamaño y a cantidad de, de editoriales y todo, probablemente incluso sea un poquitito más grande que la nuestra. Pero en
sí,
cuanto
es
a,
un poco más grande que la nuestra.
En cuanto a significado popular y a significado temático, la nuestra yo creo que es la más poderosa de América Latina. Es una fiesta de la gente. La gente va, es un lugar de encuentro, se ha convertido en un ritual.
Es un lugar de encuentro, así es. Sí,
muy
bueno. Sí. Sí, 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 sí. Porque uno va, en general, va a algunas presentaciones. Yo este año pude ir a pocas, pero me acuerdo, pero siempre te encontrás con gente.
Totalmente,
Con gente. Y además es una feria donde va la familia.
Totalmente. Antes se criticaba y decía, no, pero la gente va a pasear. No, no importa, dijo, va a haber libros, es muy bueno eso.
Pero ¿qué importa? Ojalá la gente
fuera a pasear mejor, ¿no?
Fuera con su familia, al cine, al teatro. Sí.
No. Hay una cosa muy linda en el libro, a ver si te acordás, Madelena, hay una cosa muy linda en el libro que recuerda los primeros años, antes de que la feria fuera a la rural, cuando funcionaba en el predio aquel que está del otro lado.
En el predio de exposiciones.
Exactamente, donde estuvo alguna vez provisoriamente.
Sobre Figueroa Alcorta.
Exactamente. Bueno,
estuvo varios años ahí,
Sí, varios años. Yo me acordaba que a veces estábamos en las charlas y se llegaba el olor de los choricitos, porque había parrillas puestas afuera y como era muy abierto, estabas sentado charlando y te llegaba el olor de los choricitos. Una maravilla.
Así
me acuerdo
de
la presentación de las Crónicas del Ángel Gris en el Grito de Dolina. Impresionante. Estamos hablando de los años 80, la época de Alfonsín, ¿no?
Sí. Y la cantidad de autores.
Uf.
Que tiene nuestra feria. En esos tiempos me parece más todavía, ¿no?
Claro.
Ha habido épocas de crisis donde también eso se hizo sentir en la feria, en el mercado editorial, obviamente.
Claro. Pero, por ejemplo, están las fotos de. Estoy comentando el libro, pero estoy comentando la feria en el fondo. La charla de Borges con Susan Sontag, por ejemplo.
¿Qué te parece? Esas cosas no te las olvidas nunca.
No. Cuando estuvo Bradbury, o cuando estuvo Auster,
Bradbury, ¿lo viste? Eso me lo perdí. No, yo lo que le decía a no sé quién, a alguna persona amiga, hace pocos días, hablando de la feria. Y es que realmente hubo una época, y una época larga, en que los presidentes argentinos iban a la inauguración de la feria.
Claro.
Como no van en general a ningún tipo de evento cultural, en general e iban.
Hay una foto muy linda también, vuelvo a lo mismo porque me sirve de ayuda a memoria. Hay una foto muy linda de los 80 del Gordo Soriano con Alfonsín.
¿Viste? Exactamente.
Ahí, hablando de eso. Y Alfonsín, pobre, que cada vez que iba, no quería ir para el lado de la rural, porque cada vez que iba la gente del campo lo maltrataba. Así que en la feria lo trataban mejor a don Ricardo.
Decime una cosa, ¿y qué? ¿Tenés algún rebote para ir cerrando de cómo fueron las cifras este año? En general, dicen que se vendió bastante más que el año pasado.
Claro, lo que pasa es que el año pasado.
Un desastre, ¿no?
El año pasado fue un espanto, realmente un espanto. Sí. Así que si los números se refieren comparativos del año pasado, es obvio que se vendió un poco más, ¿no? Pero Sí, lo que hubo es muchísima gente. Lo que hubo es muchísima, muchísima gente, lo cual es muy saludable. Ahora, ¿cuánto vendieron o dejaron de vender? Eso no lo sé, eso sabe la gente.
Sí, ya vamos a tener. Hay que dar
tiempo. Sí, cada uno formula a partir de su propia experiencia. Lo que pasa, hay una cosa muy saludable, que es probablemente un efecto no deseado, pero muy saludable en la industria editorial argentina, que es que la concentración editorial, es decir, los grandes conglomerados como Penguin o han concentrado tantas grandes editoriales, es decir, cada una de ellas comprende 15 editoriales más, ha generado la existencia a lo largo de los últimos 15 años de infinidad de editoriales pequeñas, que eso es donde se canaliza gran parte de la creatividad y de la narrativa, sí, de la poesía argentina. Y son ediciones.
Publica mucha gente que conocemos.
Pero claro, es decir, que la cantidad de títulos, lo que se publica en la Argentina hoy en día, es descomunal la cifra. Sí, entonces, sí, sí. Los lectores estarán muy dispersos, comprarán muchos libros distintos de muy distintos autores. Y eso es terriblemente saludable, absolutamente saludable.
Bueno, Juan, seguiría charlando el resto de la noche, pero me quedan otros dos entrevistados y los voy a dejar sin minutos, lo cual sería injusto.
Por favor.
Te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa y nos estamos viendo.
Gracias a vos, Magdalena, nos estamos viendo. Hasta pronto.
Abrazo. Chau, chau.
Abrazo.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en mi programa a Carlos Díaz, que es el editor de Siglo XXI, una editorial, bueno, yo digo joven porque hay editoriales mucho más históricas, sobre todo para los que estudiamos una carrera como letras. Pero bueno, Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Magda, qué gusto estar en tu programa.
Igualmente. ¿Reponiéndote de casi un mes de feria o 3 semanas?
Sí.
Claro, antes hay que contar el montaje y el desmontar, ¿no?
Sí. Y aparte hay visitantes del exterior o del interior que llegan unos días antes, entonces te juntás a cenar, a tomar un café. Entonces sí, la verdad que es un mes de trabajo muy intensivo. Y a todos, mira, el último día estamos todos hablando, viste, bueno, que ya la nostalgia, qué sé yo, ya está terminando, no la pudiste visitar como tenías ganas, como que es agotadora, pero al mismo tiempo cuando se acaba te da un poco de eso, nostalgia.
Bueno, vos sabés que yo dije, espero en una metáfora que sea bien comprendida, que por más que este año yo había, por distintas circunstancias, fui menos a la feria, menos veces, que me dejaba, la semana que terminaba me dejaba síndrome de abstinencia. Sí. Me imagino a ustedes, los editores.
Sí. Bueno, es que es una cosa, viste, que de las pocas cosas que estructura tu vida todos los años, o sea, ya sabes que este mes o estos 30 días están tomados, lo tenés bloqueados en tu agenda, no te vas de vacaciones.
No te puedes ir a ningún lado.
No haces nada, o sea, estás acá seguro. Y ya son muchos años, ¿viste? Todos los años es como de las pocas rutinas que tenemos los editores argentinos, porque
por
digo,
supuesto,
la
Francia puede ser
no, otras cosas, pero lo único fijo que tenemos es esto. Bueno, y ahora la FED.
¿Cómo fue el balance? ¿Cómo así, a simple vista, digamos, sin entrar en las cifras más finas, el balance de la feria de este año? ¿Qué te pareció?
No, el balance fue muy positivo, digo, todos llegamos con pocas expectativas y sobre todo, viste, los libros argentinos están muy caros en dólares para exportar, entonces ya las jornadas profesionales, que son los días iniciales de la feria, solo para visitantes del exterior y del interior del país, ya augurábamos que iban a ser muy malas porque era muy difícil para un boliviano, para un paraguayo, para un mexicano comprar libros al precio al que los tenemos en dólares. Sin embargo, no fueron tan malas, y eso fue la primera señal que nos llamó la atención. Más bien diría que fueron buenas, a secas, y después el público fue impresionante. Apenas empezaron los visitantes, las ventas empezaron a crecer. Así que, mira, todos cerramos en general con un balance positivo.
Bueno, ustedes tienen un fondo editorial extremadamente valioso, convengamos. No, porque hay editoriales que producen bueno, más o menos, y
sí,
regular para abajo, pero ustedes tienen un fondo editorial que ya es un orgullo, supongo.
Sí, bueno, la verdad que sí, estamos chochos con el catálogo que hemos ido construyendo, pero también lo que te pasa, Magda, es que vos te comparás con los años anteriores y bueno, nada, este año nos fue bien, cerramos un 28% arriba en ejemplares, que la primera lectura fue cheque bueno, la verdad que qué gloria, 28%, fue una feria entonces muy positiva, Claro, y empezás a después a ponerlo en contexto, y el año pasado fue una feria pésima para todo el mundo. Digo,
Sí.
Milei recién asumido, la devaluación de diciembre, mucho miedo, mucha sorpresa con el
Sí,
nuevo
sí.
gobierno.
Es que la devaluación de diciembre del 23 nos dejó en el aire al 80% de los argentinos, y por ahí me quedó corta.
Fue terrible, no, fue terrible. Entonces, eso nos había afectado mucho. Ahora, cuando comparás los números con la Feria del Libro del 2023, o sea, hace 2 años, ves que están
Sí.
bastante parecidos, con lo cual no es que fue una, o sea, fue buena comparada con la anterior, que había sido espantosa,
Claro.
pero si la ves en términos históricos, fue una feria más bien normal en términos comerciales. Pero igual yo siempre te digo, me gusta decir esto, la verdad que acá estamos hablando de números y de ventas, que eso para nosotros es muy importante porque vivimos de vender libros, pero te digo que hay otra dimensión aparte de la feria que es, viste, el público, los eventos culturales, políticos que se arman ahí, que eso sigue siendo espectacular, tío, sigue siendo
No,
las cosas.
es una feria deslumbrante. Realmente, yo estaba, recién acabo de entrevistar a Juan Sasturain, y yo realmente le decía que no estamos viviendo un buen momento en lo económico, en lo político. Hay una falta de una negación del Estado Nacional, que es el gobierno nacional, a invertir en la cultura, que es lamentable, es
Es
de los
horrible.
peores momentos que hemos vivido. En ese plano, mirá que yo siempre he estado en la política cultural y que la cultura siempre, yo me ha tocado hacer presupuestos y siempre es la cenicienta del gabinete nacional. Pero en este momento es nada, o sea, cero. Entonces, realmente se sostienen los organismos con menos empleados, pero no hay política
No hay ninguna
cultural.
política para el
Entonces,
sector. No, no hay ninguna política para el sector.
no hay
No, la
política para el sector, para
no,
nada.
es más, hay una política en líneas generales más bien de desprecio, porque como vos bien
No,
decís,
te diría
otros
exacto, no
gobiernos.
es que no hay política, que no haya política es ignorar. Acá hay casi un. Es casi un ataque de alguna manera, porque cuando vos convertís la inversión en cero en el Estado Nacional, eso significa cero productos, ¿no? Y decime, de los libros, pasando a los libros, que es un tema más goloso para mí, ¿cuáles son los libros que más se vendieron, que más atrajeron al público? Eso me interesa mucho.
Mira, en nuestro caso lanzamos el año pasado una serie juvenil, infantil, y entonces nuestras dos estrellas, o tres, en realidad tuvimos tres estrellas que fueron impresionantes, que fue un libro de Galeano, Un mar de fueguitos, para chicos, que viene siendo nuestro gran éxito del último tiempo.
¿Cómo se llama? ¿Un mar?
Un mar de fueguitos.
¡Ay, qué lindo!
Hermoso, es un librito hermoso de Galeano para
¿Para
chicos.
chicos de qué edad?
Bueno, desde 5 años hasta, qué sé yo, hasta 14, 15,
Ah,
ponele.
bueno, entonces,
Sí.
no, pienso en nietos cuando te escucho,
Bueno,
nada más.
son textos de adultos, en realidad digamos, que llevamos a formato infantil, porque no cambiamos nada, o sea, son las mismas versiones de textos que escribió para adultos, pero que pueden funcionar muy bien para chicos, con lo cual, pues, te digo, las edades son muy relativas, es un libro
Qué
hermoso.
maravilla Galeano, qué lindo que lo traigas así, de pique a Galeano.
Y el otro divino que está funcionando bárbaro es el primer libro que hizo Martín Coan para chicos, que publicamos nosotros, que es una serie que tenemos muy linda, que le pedimos a autores que escriben libros para adultos que escriban su primer libro para chicos recordando alguna cosa que los marcó en su infancia. O sea, que sea
Ay, pero
un
qué
real.
linda idea. Y además Martín Coan, que es encantador, es de
Divino.
primera, aparte es un escritorazo, aparte como persona es un grandísimo escritor.
Totalmente. Y hizo una. Nada, entonces hizo un libro precioso que son sus recuerdos de sus vacaciones con sus abuelos en Córdoba, en las sierras cordobesas. Y un día que se perdió en la montaña y una cosa que le pasó. Nada, que es hermosísimo. Y después es que el éxito es increíble. Hicimos La Guerra de Troya y Los Viajes de Ulises, que bueno, es un libro que tiene un montón de adaptaciones, pero la verdad que con unas ilustraciones muy lindas y un texto precioso. Y está funcionando bárbaro, y de hecho, hasta vendimos los derechos, ¿sabes a dónde? A Grecia. Una editorial griega nos compró los derechos
No.
para hacer La Guerra de Troya y Los Viajes de Ulises, cosa que es medio insólita, pero Nos pareció muy linda noticia. Eso, los libros de adultos. Y sabes que me alegró que de los
Eso
libros
sí
de
que es
chicos.
para, eso sí que es para ponerse feliz de que los clásicos siguen vivos, ¿eh?
Sí.
Y además los chicos se enganchan.
Los chicos les encanta, viste, todo lo que sea mitología, les parece fascinante.
Mira, perdón por la autorreferencia, pero me despertaste un recuerdo de mi primerísima juventud. La primera cátedra de secundario que yo tuve en cuanto terminé la facultad, aparte de la cátedra con la que empecé en la facultad, era una cátedra en el Bachillerato Humanista del Sagrado Corazón, donde tenía que enseñarles latín a nenas de 10 años. Y dije, ¿qué hago? Porque entonces, y tenían 10 horas semanales, y las últimas 2 horas, me acuerdo, los viernes, les daba mitología.
No.
Y las nenas se volvían locas.
Obvio.
Entonces, yo comprobé que por eso los clásicos son indestructibles.
Obvio, no fallan, no
¿No es
fallan.
cierto?
No fallan nunca.
Bueno, Carlitos, entonces el balance en general este año, bueno.
Sí, fue la verdad que digo sí, porque veníamos con tantas, tan golpeados, tantas malas noticias en el último tiempo. Que la verdad que el balance fue positivo. Y también viste cositas como vos lo viste, un pequeño acto de desagravio a Osvaldo Bayer por lo que habían hecho con su
Ah, y
monarquía.
eso me pareció buenísimo.
Sí, como que, no sé, me parece
Sí,
que
yo le dije a Juan que yo había sentido que no todo está perdido.
sí.
A Juan Sasturain, ¿no? A quien entrevisté. Y lo dije también, y lo digo en el editorial, que me parece que esta feria nuestra habla de que tenemos todavía los argentinos una energía para enfrentar los avatares de nuestra historia presente, ¿no?
Totalmente, y aparte tengo una cosa, mira, a veces, viste, todos siempre en el sector siempre pedimos que el Estado nos dé un poco más de bola, tenga algunas políticas específicas para el sector, y la verdad
Por
que
supuesto.
algunos años nos han dado más bola, otras menos, pero en el fondo eso también nos vuelve fuertes porque no somos dependientes
Claro.
el Estado, con lo cual tampoco nos pueden hacer tanto daño. O sea,
Por
pueden hacer daño
supuesto.
simbólico, como hacer lo que hicieron con Bayer o con
Sí.
Cometierra, o tratar, digo, de censurar libros, o en fin. Pero después, la verdad que al no depender de nadie, sino de tu creatividad, de tu laburo, de tus ideas, bueno, en ese sentido estamos un
Bueno.
poco más, más libres y menos dependientes del gobierno de turno. Más como en el de este caso, que es un gobierno bastante agresivo.
Absolutamente. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo tu presencia en este programa y nos estaremos viendo, ¿eh?
Magda, un placer. Te mando un beso grande. Chau, chau.
Un abrazo. Chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto enorme de recibir en nuestro programa a Guillermo Martínez, que es un amigo de nuestro programa porque ya lo he entrevistado unas cuantas veces y en este caso lo estamos invitando para este programa que se propone un balance de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Magda?
Bien.
Todo muy bien.
¿Te dejó resto la feria?
Sí, bueno, hasta el último día tuve actividades, pero
¿Así?
no tantas finalmente. Son 3 semanas, así que también fui a diferentes cuestiones, pero se van, digamos, esparciendo en las semanas.
¿Tuviste alguna mesa redonda, mesa redonda
Estuve
en la
en el
feria?
primero de los diálogos de escritores argentinos, que fue una conversación sobre inteligencia artificial y literatura.
Ah, qué bueno.
Sí, muy interesante. Bueno, ahí estuve con Claudia Piñeiro, con Enzo Maqueira y con Tomás Balmaceda, un filósofo de la tecnología. Así que fue muy interesante.
¿Y podés contarles a nuestros oyentes sobre todo sobre ese tema tan...
Sí, sí, te cuento brevemente un poco mi intervención fue a través de una analogía con lo que ocurrió con Deep Blue, la computadora que derrotó en el ajedrez a Kasparov. Durante mucho tiempo se decía que las computadoras jamás iban a poder jugar como un ser humano, cuando en realidad ya los prototipos más o menos avanzados les ganaban a casi todos los seres humanos, menos al campeón del mundo. Entonces, a veces hay que moderar el entusiasmo sobre lo que significan los seres humanos, ¿no? Porque, bueno, y finalmente
buena metáfora,
no solamente derrotó a Kasparov, sino que después otra computadora derrotó al campeón de Go, digamos, ¿no? Que era mucho más complejo desde el punto de vista computacional, derrotar o aprender a jugar al Go. Entonces, pero bueno, lo que yo decía es, ¿acaso Deep Blue terminó con el ajedrez? No, ni mucho menos, al contrario, hay toda una generación de jóvenes ajedrecistas que se están entrenando con las computadoras y que están desarrollando estrategias de un modo sugeridas por la nueva manera de jugar que plantean las computadoras, nuevas variantes, variantes que se prueban agotadas. Entonces es como si todo el juego hubiera subido un nivel, digamos, ¿no? Y yo creo que...
O sea,
que
se llega a niveles más altos, decís
vos. Me parece que sí. Entonces yo creo que es el chat GPT y otros programas, creo que muy bien ya pueden pasar el test, lo que se llama el test de Turing, de escribir una novela, por ejemplo. Y de hecho, el año pasado, si no me equivoco, a principios de año, la que fue Premio Nacional de Japón confesó que había escrito en colaboración con un programa de computación su novela. Entonces, creo que es muy difícil ya, o muy pronto va a ser muy difícil, para un jurado de un certamen literario poder determinar si una novela está escrita por un ser humano o por un programa. Entonces, a eso le llamo yo pasar el test de Turing, ¿no? Es exactamente eso. No poder discernir, si no te lo dicen con anterioridad, solamente por el resultado, si el texto que tenés bajo los ojos es de una computadora o de un ser humano. Eso sería el test de Turing aplicado a este caso en particular. Ahora, ¿qué significa? La pregunta que sobrevolaba la mesa era, ¿puede una inteligencia artificial escribir con la profundidad de un ser humano? Bueno, y ahí entramos de nuevo en un problema de definiciones, de qué significa la profundidad en la literatura, que esa es una disputa.
Sí, eso es ir como a las raíces, ¿no? A los orígenes.
Claro, ¿y cómo determinás? Es una especie de disputa que no tiene un significado absoluto y predeterminado. Y yo el ejemplo que ponía, el de Borges, que durante 60 años fue desconocido, ninguneado, despreciado.
Claro, Borges no fue un escritor precoz.
Hay un libro que se llama Contra Borges, que son artículos críticos de la época en que él no era tan consagrado, digamos, sí, en el que se despreciaban sus libros justamente por superficiales, por meros juegos algebraicos, conceptos de ese tipo. Entonces, la profundidad o el valor literario es algo que es un terreno en disputa. Entonces, del mismo modo que no se puede saber cuál es la profundidad de algo escrito por un ser humano, tampoco tendría mucho sentido tratar de asignárselo o quitárselo a una novela escrita por una computadora. Entonces, un poco el punto que yo planteé es que aquí está como en juego lo que en el fondo plantea Borges en la Biblioteca de Babel,
A ver.
Que es que todas las novelas ya están potencialmente escritas. Si uno lo piensa, las novelas no son más que cierta cantidad de páginas, de palabras, es una combinatoria de palabras. Desde el punto de vista sintáctico, ya están todas escritas en algún, digamos, lugar ideal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces para tomar de esa biblioteca de Babel en dos anaqueles diferentes, dos novelas y decidir cuál fue la que escribió la computadora y cuál el ser humano? A largo plazo eso parece ya medio imposible. Bueno, es,
sí, en general,
es lo que yo planteé,
cuentos...
pero después hubo otras opiniones muy interesantes en diversos aspectos. Claudia planteó el problema del fin de muchos empleos, por ejemplo, el empleo de traductor, que ahora va a pasar a ser prácticamente un supervisor de traducciones, que es algo muy diferente.
Ahora, la traducción es un tema muy, muy delicado, porque
bueno, por eso,
ni que hablar
ahora
si se trata de poesía, ¿no?
Claro, porque... pero lo que están haciendo las editoriales, están contratando a traductores humanos para que pulan, revisen, intervengan en traducciones que ya de algún modo están pre-escritas por un programa de traducción. Y te digo más, estoy seguro de que muchos traductores de estos traductores de grandes editoriales que están traduciendo muchísimas novelas a la vez, que forman equipos, estoy seguro de que también ellos
deben estar usando la inteligencia artificial.
Sí, no tengo ninguna duda porque son muy buenos los programas de traducción. Los programas de traducción son... son muy buenos ya. Entonces, lo único que necesitas hacer es leer y cotejar y detectar cuál es la parte que te parece mal, en todo caso, cuál es la parte que vos mejorarías. Pero ya hay todo un trabajo previo que te resuelve una cantidad de lo que tenés que
Ahora,
hacer.
Sobre
todo en
una
libros.
Pregunta.
Sí. ¿Cómo?
Perdón, porque todo es tan interesante que no me tienta solo seguir escuchándote, pero
sí,
me gusta que se me suscita de lo que decís. Lo que tiene que ver con la sensibilidad de los personajes o de los autores, ¿cómo trabaja? ¿Cómo se supone que trabaja la inteligencia artificial eso?
Y en general es una cuestión de combinatoria, es decir, está alimentada con una cantidad de descripciones de personajes, de diferentes autores. Creo que lo que mejor hace, yo no la puse en práctica, pero
no, digamos, no la, no, no,
tengo una
claro.
alumna de taller que estuvo trabajando bastante antes de que se hiciera famoso el ChatGPT, y lo que hace esencialmente es descubrir como el patrón de escritura de cada autor, entonces puede imitar muy bien. De hecho, la presentación de Enzo Maqueira fue muy graciosa porque él le preguntó, le pidió al chat fragmentos de como si fueran escritos por Borges, por Cortázar y por Alejandra Pizarnik. Y él los leyó con la entonación, los imitó perfectamente, entonces fue muy gracioso. La clase de metáforas, de imágenes.
Enzo Maqueira llevó tres textos de Borges,
sí.
de Cortázar, me dijiste, y
sí,
de Pizarnik.
Y estaba muy bien, salvo un momento en que Enzo dijo, bueno, esto es un poco cursi para Borges y bueno, puede ser, había una imagen que podía estar fallida, pero
no tenía que ver con Borges.
Tenían el tono, tenían el modo, tenían la forma de adjetivar, la gramática. Eso lo hace muy bien. Entonces, después, ¿qué puede hacer? Y bueno, va mezclando, va procediendo por métodos más o menos estadísticos, entonces va estadísticamente qué sería lo más probable para tal o cual autor, y
claro.
entonces puede hacer mezclas, menjunjes, digamos, ¿no? De diferentes autores, y bueno, pero si vos te pones a pensar, Magda, Muchos autores hemos crecido, nos hemos formado un poco de esa manera. Uno lee autores, tiene modelos.
Tiene... Sí, uno va sintetizando en su cerebro. Lo que pasa que no es el ChatGPT.
No, decime, pero entendés, Guillermo, que porque... es bastante parecido. Por eso se llama Machine Learning, porque aprenden y claro. A medida que tienen sus entrenadores que les van diciendo, bueno. Es como si fuera un taller literario, ¿no? Que les va diciendo, no, esto es algo, esto es muy cursi, esto es algo, esto es un cliché, acá tenés que buscar un poco mejor los adjetivos, probar adjetivos que sean más interesantes, los van entrenando y refinando un poco. Es como My Fair Lady en el fondo, es eso, ¿no?
Qué bueno. Guillermo, la verdad me parece un tema apasionante y se me fueron los minutos. Decime tres palabras nada más porque no quiero que nos saquen del aire, pero ¿cuál fue tu balance de esta última feria? ¿Te pareció buena?
Fue muy buena. Al principio me sorprendió que no me pareció que hubiera tanta gente, pero la última semana, sobre todo que fui, realmente estaba llena. Todas las actividades fueron con mucho público. Me dijeron en varias editoriales que en cantidad de unidades habían sobrepasado como en un 30% o 25% las ventas del año pasado.
Sí,
porque están más baratos los libros, pero bueno, o sea, la gente volvió a comprar libros que el año pasado había sido muy triste.
Más baratos o menos caros, porque convengamos que para el restringido presupuesto de los argentinos no han aumentado los libros en proporción al costo de vida.
Sí, por supuesto. Bueno, esa es una larga discusión. Los editores te dirían, los libros tienen que tener el precio de un regalo de cumpleaños. Porque, nadie compra para leer.
Yo muchas veces regalo libros. Yo muchas veces regalo libros.
Por eso. ¿Eh? Por eso tiene que ser, pero eso es un muy buen argumento que tienen ellos. Tienen que tener el precio de un regalo digno, no pueden ser baratísimos.
Bueno, Guillermo, no quiero que nos dejen fuera del aire, no en el aire. Te agradezco un montón y nos estaremos viendo, si Dios quiere.
Hasta pronto, Magda.
Hasta pronto, cariños, abrazo. Y aprovecho que no me quedaron esta vez ni minutos ni nada, ni segundos para música, para desearles una buena semana. Y espero que les haya resultado ilustrativo y rico como a mí este programa. Nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.